Comunicación telefónica con el embajador argentino ante la OEA, el doctor Carlos Raimundi. Hola, doctor, ¿cómo le va? Juan Vera Centurión, Cielo Carballo, la mesa de Agenda Nacional lo saluda. ¿Cómo está usted?
Bueno, buenos días. Sí, un gusto muy grande poder conversar.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, digo. Con respecto a los fallos, ¿no?, que se dieron en los últimos días a favor de los fondos buitres y en contra de la Argentina, bueno, Cristina Fernández estuvo hablando hace un par de días también de los vínculos que hay, ¿no?, entre ciertos jueces y también integrante del sistema financiero acá de la Argentina. ¿Qué opina usted?
Bueno, yo creo que Cristina ya lo ha sintetizado. Ella ha dicho, antes era el partido militar, el instrumento del poder financiero como para disciplinar a nuestras sociedades y llevarlas a un modelo de ajuste, de exclusión. Y hoy es el partido judicial. Obviamente que esto no significa englobar a todos los jueces ni a todo el poder judicial, pero sí hay sectores que han sido absolutamente cooptados por el poder económico, por el poder mediático, que hacen una especie de combinación de factores, y el objetivo, la presa a cazar, son aquellos dirigentes, y esto no es un fenómeno de la Argentina, es un fenómeno que vemos reproducido en toda América Latina, son los dirigentes que se atreven a ser irreverentes con el poder y a llevar adelante políticas soberanas, a tratar de ponerle límites a la voracidad descomunal del poder del poder financiero, y al mismo tiempo atemorizar a otros, es decir, no solamente penalizar a esos dirigentes, sino mostrarle a otros dirigentes lo que le podría pasar si mantuvieran esa misma conducta, ¿no? Así que eso es elemental. Por lo tanto, lo que hay que lograr, desde luego que hay que lograr la independencia del poder judicial respecto del poder político, pero básicamente lo que hay que lograr es la independencia del poder judicial del poder económico que lo tiene comprado. Y en algunos casos son lazos económicos, en otros casos ya pasan a mayores y pasan a procedimientos mafiosos, ¿no? Como fue la visita al Lago Escondido de un grupo de jueces que después ocultaron y tergiversaron las pruebas para que no se supiera, etcétera. Así que hay una gama de cosas, pero todas van en esta misma dirección.
Ahora, ¿qué significa Milei como presidente? Hay muchas posibilidades, ¿no? Por lo menos así lo marcaban las PASO y lo marcan los números. ¿Qué significaría Milei como presidente de la Argentina para el mercado internacional, para los mercados emergentes como es la Argentina?
Y yo creo que... No, pero separemos las cosas. Los mercados... Y un mercado emergente, digamos, yo, ¿cómo te podría decir? A mí me gusta que la Argentina esté en el mercado mundial, que venda, que exporte, que se incorpore a una cadena de valor tecnológico. Todo eso me gusta. Hay otros mercados que son voraces, digamos, que lo único que buscan es explotar nuestros recursos, ¿no? Así que hay que separar en ese sentido. Ahora, Milei, yo creo que en términos de ideas económicas, los mercados financieros mundiales están de acuerdo con él, pero temen el desequilibrio mental, ¿no? Claro. Porque una cosa es tener un dirigente liberal con el cual se pueda conversar, y otra cosa es tener un dirigente que expresa ideas liberales, pero que en términos psicológicos es un desquiciado, ¿no? Entonces ahí se le hace más difícil al mercado. Ahora, yo creo que nosotros, cuando digo nosotros me refiero al campo popular, no sé hasta qué punto tenemos que ir por el lado racional. ¿En qué sentido? Me quiero explicar bien. podemos ir como desmontando una por una sus propuestas, pero la gente que vota a Milei no lo vota porque está de acuerdo con sus propuestas. La gente que vota a Milei no es que quiere que cierren las universidades, que cierren las escuelas, que se vendan órganos en una esquina de una ciudad. No es que quiere eso, sino que lo vota porque llegó a un límite de descontento, a un límite de malestar. Entonces nosotros tenemos que atacar ese límite de malestar. No tanto, no digo que no haya que explicar, ¿eh? Lo que digo es que me parece que lo central y donde mueren todas las palabras es cuando una persona humilde vuelve de la panadería. Si cuando vuelve de la panadería pudo comprar el pan, entonces ahí nosotros podemos entrar a conversar con esa persona. Ahora, si no puede comprar el pan, no hay palabra que le solucione la vida.
Por supuesto. La última, doctor.
Ni que le modifique el voto, ni que le modifique el voto.
Por supuesto. Por supuesto. La última, doctor, ¿cómo ve las elecciones? ¿Se ve un balotaje entre Milei y Massa? ¿Cómo la ve a Bullrich? ¿Relegada, como algunos piensan?
Bueno, mira, me da un poco de pudor a mí opinar estando fuera del país, pero desde luego tengo tanto contacto, tanto cariño, tanta cercanía absoluta que me atrevo a hacerlo. Mira, yo lo que estoy viendo, por lo que llega en las redes, que es una manera, ¿no? Una, no es la única, ni la exclusiva, ni la principal, pero es un territorio donde se disputa las elecciones, es que, ¿viste cuando vos ves esos videitos cortos que te mandan de un periodista que va a hacer preguntas, de los jingles, de gente que dice, ¿viste? Gente que uno no conoce, que es una persona común, no una persona con un gran cargo, ni nada, y que te explican y te dicen o te arengan, unos lo dicen con un lenguaje más fuerte, otros con un lenguaje más reflexivo. ¿Qué es lo que está mostrando eso para mí? Está mostrando una reacción en la base de la sociedad. Está mostrando que llegamos al límite, que tocamos fondo y que no podemos permitir ir más allá de eso. Y eso me anima, porque es una respuesta inorgánica, no es una respuesta que surge de la estrategia de un gran partido político, surge del corazón del pueblo. Y ahí es donde yo veo como anticuerpos a lo que Milei propone, ¿no? Sí. Y eso me anima a pensar, si sumás eso a algunas medidas que alivian un poco la situación de las personas más humildes, de los trabajadores, de los jubilados, podemos llegar a un balotaje. Y ya llegando a un balotaje, ahí sí hay que poner la cara de Milei enfrente, sacar a relucir todas sus locuras y tratar de hacer un gran acuerdo nacional con fuerzas que, aún pensando muy distinto de nosotros, pero que guardan un mínimo de razonabilidad. Claro, ¿no? Es decir, cuando la patria está en peligro, hizo falta el abrazo de Perón y Balbín, cuando la patria estaba en peligro. Bueno, ahora la patria está en peligro y hace falta también un abrazo de esa naturaleza, ¿no?
Por supuesto. Doctor, le agradezco muchísimo la comunicación, no le queremos quitar más tiempo, sabemos que está muy ocupado, le mando un abrazo y será hasta la próxima, ¿sí?
Bueno, igualmente, un abrazo grande.
Hasta luego. 12 minutos restan para las 11 en todo el país.